información, entrevistas, análisis y las noticias de los cinco continentes. De 11 a 13, en Resumen del Sur.
Doce del mediodía, 27 minutos. Vamos a hablar de España, vamos a hablar de Vox, vamos a hablar de cómo se está picando el debate. En el medio están las discusiones del franquismo, bueno, un montón de quilombos que nuestro derechólogo Juan Ladewix nos va a contar muy de manera muy concreta. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
¿Qué tal, Augusto? Bueno, hoy Don Taglione, porque vamos a Taglione y vamos a hablar de España. Entonces, ¿qué tal Don Taglione, Don Reclusa y Don Mackenzie?
Muy bien, perfecto. Me gusta la formalidad española.
Es interesante, es linda.
Bueno, está mutuado, vale.
Y Don Mancini.
Y Don Mancini también.
Y Don Dita.
Bueno, a ver, hace 4 días en España acaba de suceder algo muy interesante que vuelve a tensionar. Y en realidad tiene que ver con una estrategia que se está dando la derecha española, que es desestabilizar lo máximo que puede el gobierno de Sánchez, con tal de forzar elecciones anticipadas y a ver si pueden formar gobierno esta vez. Es una estrategia que en realidad en los últimos días demostró los límites que tiene, porque básicamente lo que uno podría decir es que Vox aceleró la máquina y se la dio contra la pared. ¿En qué sentido? Bueno, Vox hace una semana aproximadamente presentó una moción al Congreso de Diputados en España, a las Cortes, pidiendo que se introdujera una enmienda en la Constitución para ilegalizar a los partidos independentistas. Abiertamente así.
Tranqui.
Lo pidió de forma muy directa, con tal de aplicárselo a, básicamente, a Bildu, que es el grupo independentista vasco de la izquierda Berzale, a Esquerra Republicana de Cataluña y a todo, cualquier partido independentista en general. Es muy interesante porque la propuesta en realidad fue defendida por Iván Espinosa de los Monteros, que se parece a uno de los miembros de este equipo, no lo voy a decir a quién, prácticamente, y uno de los principales dirigentes de Vox en el Congreso, supuestamente en nombre de la defensa de la Constitución, pero es muy interesante escuchar el discurso porque Vox termina diciendo que lo peor que tiene la democracia es el nacionalismo. Y ni bien termina de decir eso, el ponente de Vox termina su alocución gritando ¡Viva España! Con lo cual...
Meme del hombre araña señalándose
sí.
Entre sí.
Meme de Lionel Hutz diciendo hay nacionalismos y nacionalismo.
Claro, muy es muy paradójico porque les dejó el pie a todos los partidos nacionalistas de separatistas para que lo criticaran de arriba abajo, ¿no? Es decir, y la moción no avanzó, en realidad no avanzó, y acá está el tema este de porque yo le decía hay un acelerarse y darse con la pared, porque Vox pretendía tratar de juntar al voto de Ciudadanos y al voto del Partido Popular y lograr que el bloque de derechas, en realidad en el Congreso, llevara adelante esta moción. Obviamente el Partido Popular y Ciudadanos recularon, no apoyaron esto, a pesar de que ya hace unos meses viene habiendo una estrategia, principalmente en los parlamentos regionales, de mutua alianza entre estos tres partidos, ¿no? Es decir, el caso más importante es el gobierno de la Comunidad de Madrid con Isabel Ayuso, donde está Vox y Ciudadanos apoyan al Partido Popular, o lo mismo pasa en Murcia, es decir, hay muchas de las comunidades donde hay gobiernos de derecha por el apoyo que Vox termina otorgando a Ciudadanos y al Partido Popular. Pero bueno, Vox salió trinando porque perdió en la elección, porque el Partido Popular y Ciudadanos decidieron no apoyar. Con bastante buen tino los ponentes del Partido Popular lo que decían era que en realidad eso era ir en contra de la Constitución, lo que estaba diciendo todo el mundo. Ellos dicen defender la Constitución y legalizando los partidos, que encima no se les puede aplicar ningún tipo de cláusula supuestamente antidemocrática, en el sentido en que estos partidos no son partidos armados o partidos que hayan roto el esquema constitucional. De hecho, cuando los catalanes rompieron el esquema constitucional, se aplicó una herramienta que está en la Constitución, que es el artículo 155, y fueron a un proceso judicial, el llamado proceso, y están ahí, ¿no? Todavía estamos con todo ese tema.
Pero no, eso todavía. No han roto. Presos, el... fueron a elecciones, digo, ¿están presos todavía? ¿Fueron a elecciones estando presos? Digo, han sido implacables en ese sentido.
No, no, es decir, la Constitución se aplicó en todo su rigor. No hubo en eso nada raro. Pero bueno, el PP lo que le terminó diciendo a Vox es, en todo caso, lo que podemos avanzar es en recortar atribuciones de dinero a las comunidades y demás, pero no podemos avanzar en esa cuestión de ilegalizar a los partidos independentistas per se. A lo cual Vox le recordaba al PP que en 2012 ellos habían ilegalizado a Batasuna, ¿no? Que era el partido de la izquierda versale vinculado a ETA. Pero lo cierto es que el PP ahí hizo una interesante reflexión, los ponentes del PP, que decían la ilegalización de Batasuna venía atada a la ley de partidos políticos, que establece claramente que si un partido está vinculado a una banda armada, a un grupo armado, puede ser ilegalizado. Y eso está en la ley. Lo que pasa es que hoy por hoy los independentistas no están vinculados a ninguna banda armada. Claro. Ni siquiera Sortu o Bildu, que son los herederos de Batasuna. Con lo cual se quedan sin argumentos. Ahora, esto realmente ha tensado la situación hacia el bloque de derecha. Al final fue un tiro por la culata, ¿no? Porque de nuevo, ¿a qué lo obliga a Vox? A volver a salir con el discurso de, ellos le dicen la veleta naranja a Ciudadanos y la derechita cobarde al PP. Eso es el nombre que utilizan ellos para referirse a estas dos agrupaciones de la derecha española. Entonces dicen, de nuevo la derechita cobarde, de nuevo la veleta naranja, nos acaban de impedir un hecho histórico. Fue ridícula la sesión en el Congreso, fue ridícula las posiciones de Vox, fueron impecables algunas posiciones de los independentistas, otras fueron realmente, dejaban mucho que decir, pero por ejemplo los voceros del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, hace una locución que lo destruye en 8 minutos de una forma impecable. Pero ¿para qué sirvió toda esta movida? En realidad sirvió para reforzar un aspecto del gobierno. El gobierno tiene que discutir ahora de nuevo la ley de presupuestos. ¿Sí? Y se estaban haciendo negociaciones precisamente con los representantes de los nacionalismos periféricos para llegar con los votos. Vox lo que acaba de hacer es le dejó un paquete cerradito a Sánchez para terminar de ganarse el respaldo de Bildu, del Partido Nacionalista Vasco y del bloque catalán, para que le voten los presupuestos. Que por otro lado, muy hábilmente lo que hizo el gobierno fue le encargó a Pablo Iglesias la negociación con estos sectores. ¿Sí? ¿Para qué? Porque Pablo Iglesias es el acusado de aparar a los separatistas, y el PSOE siempre tiene esta contradicción interna de querer ser un partido nacional pero que respeta a los partidos nacionalistas periféricos. Entonces el encargado va a ser Podemos de esas negociaciones. De hecho ya las comenzaron. Esta semana Pablo Iglesias se reunió con Oscar Matute, que es el vocero del bloque vasco en el Congreso, y ya acordaron que los diputados de la izquierda versale y de los nacionalistas vascos van a apoyar los presupuestos. Y ahora queda todavía cerrar la negociación con los catalanes, pero parece que es casi seguro que sí, porque si bien el proceso contra Quim Torra, que es el presidente de la Generalitat, va a seguir, le han bajado bastante el enfrentamiento y han preferido cargar contra Isabel Ayuso, que es la representante, es decir, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es del PP y que realmente es... está haciendo desastres con el tema del manejo del coronavirus, ¿no? De la pandemia de coronavirus.
Juan, corregime si me equivoco, pero digo, más allá de la propuesta en sí de Vox de ilegalizar los partidos independentistas, y que le salió el tiro por la culata porque terminó favoreciendo en algún punto a Pedro Sánchez para la discusión del presupuesto y demás, de alguna manera Vox lo que busca es consolidar su lugar como una derecha reaccionaria, como un lugar como una especie de fuerza política que lo que viene es a agarrar el mantel y romper todos aquellos consensos que habían alcanzado el bipartidismo español y las nuevas fuerzas que surgieron. Yo estaba leyendo recién que hubo una manifestación de militares pidiendo un salario digno en España, en Madrid, que Vox, no sé si la capitalizó, pero que estuvo con mucho protagonismo. Es decir, está como tratando, me da la sensación de consolidando su lugar, digamos, dentro del sistema político español, independientemente de las propuestas que tira no prosperen, ¿no?
No, a ver, sin duda, el tema es a quién, de dónde saca ese respaldo. A ver, como decís vos, hubo una manifestación de la Guardia Civil y del sindicato policial en España, aparte del ejército, y ahí Vox tiene un discurso y una presencia clarísima. Recordemos que Vox pegó un batacazo en las últimas elecciones, en noviembre del año pasado, y hoy por hoy tiene 55 diputados. Ahora, cuando uno ve la masa de votantes de la derecha toda, es decir, de todo el espectro de la derecha, centralista, ¿no? Porque también hay derechas separatistas, pero juegan a otro plano por su relación con el Estado central. Pero de la derecha nacional, que incluiría Vox, el PP y Ciudadanos, no aumentó. Ese caudal de votos es el mismo. Vox creció básicamente a expensa de Ciudadanos. Ciudadanos cayó electoralmente en las últimas elecciones y la mayoría de los votos de Ciudadanos se fueron a Vox, lo cual en realidad tributa con la idea que decís vos, es consolidar esa idea, es decir, Vox está consolidando su propio voto de derecha con todas estas medidas, es decir, aunque sabe que las va a perder porque era anticonstitucional el planteo, ¿no? Pero de esta forma quedan como los únicos que realmente van a discutir o discutir el separatismo en España. Claro. Que parece una pavada, pero en realidad es un parteagua enorme en España, ¿no? Es decir, incluso que trasciende izquierdas y derechas. A las izquierdas también los cruza mucho esta cuestión, ¿no? Es decir, si aceptan rediscutir toda el armado territorial del Estado o no. Sí, bueno, Vox, su planteo es sacar el Estado de las autonomías. Ellos ya lo han hecho. Es decir, su planteo de programático, las bases del partido, dice que hay que terminar con el Estado de las autonomías. Y puede ser que esté apuntando a eso que decís, ¿no? A consolidar ese voto duro, que igualmente es la tercera, le da un lugar impresionante desde el punto de vista político.
Totalmente.
Hoy es el tercer bloque dentro de diputados, ¿no?
Sí, y además hace un par de meses no existía dentro del Parlamento español. Eso es un dato que hay que ponerlo en dimensión.
En abril del 2018 tenía 4 diputados y ahora tiene 55. Y el partido nació en 2014. Es decir, no, es un salto exponencial. Sí, en eso no, nadie lo discute. Ahora, el tema es también la relación con el PP, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer el PP como una derecha que tal? El PP viene muy golpeado. Pablo Casado no termina de recomponer ahí una alianza, un complejo partido que siempre tuvo muchas facciones internas, muchísimas facciones internas, y está apostando a una renovación de ciertos líderes jóvenes que realmente tienen muy poca capacidad de gestión, como Isabel Ayuso en Madrid y demás, muy poca capacidad de gestión, muy influenciados por cierto ideario que uno podría ver hasta cosas de libertarias, ¿no? Recurrir de nuevo al tema del liberalismo y todo esto como algo muy fuerte, pero que realmente sí, que uno no les ve la habilidad como para capear con la gente de Vox, que es un poco más grande y que tiene más experiencia política, aunque ellos digan que no. En realidad el tema de Vox siempre se presenta como una fuerza que viene a partir del sistema o que son gente que no viene de la política, y en realidad es una mentira grande como una casa. La mayoría de ellos fueron militantes del Partido Popular, muy relacionados con Esperanza Aguirre, claro, ¿no? Una dirigente del Partido Popular muy renombrada, pero que, bueno, que también fue presidente de la Comunidad de Madrid, pero que tienen un entrenamiento político. Y uno ve que si el PP no logra rearmarse, reubicarse en la cancha de las derechas, Vox, como ya se cargó en parte, gran parte de los votos de Ciudadanos, puede ser que la próxima se cargue gran parte de los votos del Partido Popular.
también. Uh-huh. Juan, te hago una pregunta que a su vez es una invitación, porque pareciera ser, como vos decís, que Vox está creciendo, en realidad, que hay una tendencia, hay algo más estructural que tiene que ver con España, tiene que ver con ese clivaje que vos decís, nacionalismo español versus nacionalismos regionales o periféricos, tiene que ver con la crisis económica que hace que resurjan, ¿sí?, estas propuestas, pero también hay algo que es más estructural y más de viento, ¿sí?, de época, que atraviesa Europa. Hay un fantasma que recorre Europa, que es el fantasma de una nueva derecha.
Sí, a ver, pero la invitación, sí, te la tengo que aceptar, yo tengo que hacer el tema de los podcasts de la nueva derecha para el programa, pero digo, el caso de Vox tiene una particularidad muy interesante, que es muy tardío. Es decir, los populismos de derecha ahora se usa la categoría la derecha radical, ¿no? La derecha populista radical, en realidad, en el resto de Europa se fue organizando desde el 2000 en adelante, un poquito antes incluso, ¿no? Le Pen en Francia, Haider en Austria, que hoy nadie se acuerda de Jörg Haider, pero bueno,
Jörg Haider murió
en Austria. Obviamente se murió, pero digo, nadie se acuerda ni siquiera como uno de los primeros de estos líderes derechistas, o Orbán. Todo eso nace en el 2000. En el 2000 en España estaba lejísimo de esta discusión, ¿sí? Es decir, Vox no existía porque el Partido Popular tenía el monopolio de la derecha. Aznar había logrado que esa derecha española, que se había dividido bastante en la transición, se unificara toda detrás del Partido Popular. ¿Sí? ¿Qué sucede? Crisis económica, como decís vos, pero principalmente el 2014, es decir, el triunfo de Zapatero y el proceso, es lo que van a hacer que nazca con fuerza Vox. La fuerza de Vox tiene que ver con la no resolución de los grandes problemas que había heredado la transición española y que Zapatero empezó a solucionar. Para Vox, yo creo que algo peor que Chávez y que Fidel Castro es José Luis Zapatero. Lo detestan, para ellos es el peor presidente que tuvo España en muchísimo tiempo. Bueno, es muy interesante porque en las alocuciones del Congreso el otro día, en un momento dicen que Sánchez era el peor presidente de los últimos 80 años en España. Es decir, peor que Franco. Estaban diciendo que era peor que Franco.
Sí, imaginen.
No, Sánchez, por Sánchez. Lo decían por Sánchez también. Sí, Zapatero también, pero digo, ahora lo decían por Sánchez. Pero esta idea de lo peor de los últimos 80 y 70 años me hizo acordar mucho acá, ¿no? Venimos con los problemas de hace 70 años. Bueno,
sí.
Es muy distinto en ese sentido lo de Vox. Está aprovechando mucho la reacción que generó volver a discutir estos temas. Es decir, la aparición de Podemos, la rediscusión del legado de la transición, la discusión en torno a el pasado y la memoria en España, que promueve, todo esto lo promueve el gobierno de Zapatero, la crisis económica, son cosas que van a terminar de disparar el surgimiento de Vox. Que eso es lo otro. Vox canaliza una porción de la sociedad española muy importante, que antes tenía otro mecanismo de expresión. Cuando el sistema de partidos, con el surgimiento de Podemos, parecía que se estaba quebrando, la derecha le contrapuso Ciudadanos. Pero que era esta derecha más moderna, si se quiere, era lo mismo que el PP, pero sin corrupción, ¿no? Con un discurso más parecido en el tema de género incluso a Podemos. De hecho, hay líderes de Podemos que fueron primero militantes de Ciudadanos. Pablo Echenique, el que dicho sea de paso es argentino, que es el que no sé si lo ubican.
¿Cuál sí, es? Sí.
Pablo Echenique primero fue de Ciudadanos, después fue de Vox. Ahora, todo eso que fue Ciudadanos se implotó y volvió que la derecha tradicional española, que está ahí y que tiene esa identidad fuertísima, ¿no? Es decir, y en eso es muy especial el caso español. No es lo mismo que los casos de otros lugares de Europa, básicamente porque ahí la derecha autoritaria en realidad no cayó, sino que decidió pactar y abrirse hacia la democracia y demás, pero no, insisto, siempre lo mismo, Franco se murió en la cama, ¿no? Y dejó el sistema relativamente armado y atado, que después lo fueron modificando, pero nadie juzgó al franquismo, y aparte existe esto que en España se llama el franquismo sociológico, ¿no? le dicen así los sociólogos, que es esta derecha social española, que es eso, España una, libre, ¿no? Y grande, con el lema de Primo de Rivera, y lo siguen repitiendo hoy en día.
Impecable, Juan. ¿Querés contar brevemente lo de los cursos que estás dando respecto de este tema en la universidad? ¿Chiviarlo un poquitito?
No. Es un seminario de...
Seminario.
Grado. Son seminarios de grado sobre el fascismo, derecha y nuevas derechas, pero lamentablemente no son abiertos, son para estudiantes de la carrera.
Váyanse.
No. Ya vamos a armar, igual estamos armando la idea de subir las clases a un colectivo de historia obrera que tenemos. Bien. Vamos a ir subiendo ahí las clases, pero y después vamos a armar el curso más en general, pero por ahora Bien. Es solo para estudiantes de ciencias políticas y de historia de la Universidad Nacional.
Bien, perfecto. Bueno, la seguimos la semana que viene.
Gracias,
nos vemos. Abrazo grande, nos queda un poquito más de 10 minutos y nos vamos y cerramos este programa.